asome al balcón de la capital.
La espera terminó. Ya estamos de vuelta.
Bueno,
volvemos
al balcón. Bueno, resulta que una mañana, bueno, no sé si una mañana, más bien al mediodía, por ahí, un 13 de enero del 2006.
¿Un 13 de enero del 2006?
Sí, por ahí. Entraron dos personas masculinas a un banco, más precisamente al Banco Río, de Acasuso, en Argentina. Luego de que, vamos a poner un poco en contexto también, luego pasaba un montón de crisis, ¿no? Crisis que afectaron
en Argentina,
sí. Bancos, la gente, bueno, los bancos se quedaron con su plata.
Como
gente,
todo buen país latinoamericano, claro. Cada tanto una crisis. 5 años, una crisis, 10 años, una crisis.
Sí. Se retuvieron la plata de la gente, gente que se suicidó, horrible, todo mal. Entonces, estos señores entraron al banco, uno por la puerta principal, otros por el estacionamiento, y bueno, retuvieron a la gente. Al parecer, hay declaraciones, o sea, no traje audios, pero hay declaraciones de personas diciendo, no, la verdad que me trataron muy bien.
Me cantaron feliz cumpleaños.
A una señora le cantaron feliz cumpleaños, esto es todo real. Sí. Después, en un momento dado, le llevaron pizza para comer. Le dejaban...
Cinco fugacetas.
Que en realidad, dato de color, no eran fugacetas, eran pizzas nada más. Pero la poética para
hacerlo... Poética cinematográfica.
Claro, para hacerlo un poco más más divertido, tiraron lo de las fugacetas. Tenían los teléfonos, cosa que dificultaba mucho más a la policía, que en un momento llegó, porque claramente estaban robando un banco. Le complicaba mucho más que la gente que estuviera adentro tuviera contacto con la gente de afuera.
¿Cuánto tiempo estuvieron adentro del
banco? Estuvieron aproximadamente, 4 o 5 horas. Y,
¿ah, sí?
Y se escaparon bastante rápido.
Que era más.
Y le tenían...
Aproximadamente entre 8 y 20 millones de dólares. No se sabe bien.
Sí, y de hecho hay plata que no se sabe dónde quedó.
Claro.
Y lo más divertido de todo esto es que le tenían 3 horas de diferencia a la policía.
Ahí va.
La película te muestra que vamos a hablar justamente el robo del siglo, la película.
Del hecho que sucedió.
Del hecho que sucedió. Me encanta que cuando dicen.
El robo del siglo.
14 años después.
El acontecimiento que aconteció. Me encanta cuando dicen esas palabras. Así. De la película en sí, que obviamente está ficcionada para
sí,
que
hay, haya... hay cosas.
Uy, qué demás esto.
Hay cosas medio caricaturizadas. Caricaturizadas.
Caricaturizadas.
Y dramatizadas.
Y dramatizadas. Que la película salió en 2020. Protagonizada por Franchelitsky,
dirigida por Ariel Winogard. Protagonizada por 2 Franchelas, ¿no?
Porque está la hija de Franchella.
Por Guillermo Franchella y por Joana Franchella, que hace la hija de.
¿Es la hija de verdad?
Es la hija de verdad.
La hija de verdad de Franchella, ¿no? No sé si es la hija de Vitete.
No, no
sé
bueno, si pero Vitete. Digo que en, la, o sea, que en la película.
Sí, sí.
Hacen... De hecho, otra cosa más, porque estudié para esto. Mario Vitete Sellanes, o el hombre del traje gris, que es uruguayo.
Sí.
A él, lo único que no le gustó de la película fue el tema de la relación con la hija, porque él no quería meter a la familia.
Ah, mira. Bueno, mala suerte, Marito.
Eso fue
igual tampoco aparece mucho, ¿no?
No, me aparece mucho.
No, tiene 3 escenas ahí. Sí.
¿Quién más?
¿Tiene dos?
Diego Peretti.
Haciendo de Fernando Araujo, que es como el
ideólogo.
El ideólogo, sí,
claro,
sí.
El cerebro del golpe. El que dijo, bueno, ¿qué pasa si nosotros robamos un banco, pero con el menos daño posible?
Y perdón, pero yo me voy a meter acá. El hombre con las mejores frases en toda la película.
¿Ah, sí?
El hombre del equilibrio natural, el hombre del estado canábico.
El
hombre de la pregunta más importante. ¿Qué es una hipotenusa?
y el Vitete no sabe.
¿Qué es la hipotenusa?
No sabe.
Como buen padre, como buena persona.
Me encanta que te haya notado ese detalle específico.
sí, a mí me encantó.
Porque aparte de la película que mencionábamos hoy más temprano en el programa, que es 2020, pero que también tiene el hecho, el robo del siglo, tiene un podcast, tiene una miniserie,
exacto,
tiene un documental, tiene un documental, muchas cosas.
Tiene muchísimas cosas.
Porque
hay mucho material sobre eso.
O sea, en realidad... vale decir que a los guachos los capturaron. A los guachos los capturaron. ¿O
bueno,
no?
Hay un video, por ejemplo.
Pero el robo en sí salió prácticamente perfecto.
Está como catalogado como el segundo robo mejor hecho
efectivo
en el mundo.
Ahí va.
Hay un video de Damián Cook, por ejemplo, el de Historias Innecesarias en YouTube, que también es muy detallado y está muy bueno. Y basado en un libro también que se llama Sin Plata Ni Rencores. Como
la frase.
Como
esa
la
que
frase
dejan.
Que también está muy bueno. Recomendación literaria.
Bien, bueno, pero hoy el debate es sobre la película.
Es el debate sobre esta misma película.
Sí.
Que decíamos, además de, bueno, de Franchelli y de Peretti, también Rafael Ferro, Mariano Argento,
Luis
Pablo
Luque.
Rago.
Pablo Rago. Qué grande, Pablo Rago.
Mariano Argento y Luis Luque, que son actores del Marginal.
Que decíamos al principio, ¿no?
Sí. Que no me había dado cuenta que Luis Luque estaba también, que creo que también hacía de como de malo, no
acuerdo,
por así decirlo.
No me acuerdo qué hacía.
Capaz también, antes de empezar a debatir y hablar de la película, por favor, si ustedes también la vieron, con respecto al tema del robo del siglo, que tiene muchos productos de entretenimiento, sí. Nos puede mandar su mensaje al 092-555-982 sí. por WhatsApp o Telegram o a nuestro Instagram, @elbalconfm.
Y acá, en el intentar completar la reseña, creo que entra la primera cuestión complicada de definir, que es cuál es la canción de la película, ¿cómo? Una canción principal.
¿Cómo que la canción?
La canción. Porque
tiene muchas
y se desarrolla más que nada con un instrumental. Si me tuvieras que decir, hay una playlist de la película en Spotify.
Hay una playlist.
Canciones, suenan canciones como Alta Sociedad de Andrés Calamaro.
Estás spoileando porque esa es la canción con la que vamos a cerrar el día de hoy.
Bueno, sí. Perdón. 1-2 Ultraviolento de Los Violadores.
¿Ultraviolentos?
Como Caramelo de Limón de 2 minutos.
You Really Got Me the Kinks.
You Really Got Me the Kinks. Nice and Easy de Frank Sinatra. Y suena no voy a leer esto, pero John Strauss II con Strauss, la historia de la orquesta Strauss.
Pete. Ok.
Frühlingsthemen. Dije no intentar leer, pero ahí lo leo.
Bueno, pero varias son instrumentales.
No,
igual,
pero aparte, ¿no? Mucha variedad, ¿no? La música.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bastante variedad.
Yo si me tuviese que con una, me quedo con la de Ultraviolento.
Yo también.
Que es la que.
Es que yo no sé cuáles son. Yo las únicas que reconocí en el momento fueron la de los Kings y la Tai, la de Calamaro, que son los créditos. Pero después en el momento, porque hay varias que son instrumentales. En realidad yo me.
No, Ultraviolento suena.
No, bueno, sí, pero sí, otras, suena, digo, suena, o sea. Suena.
Digo, si te tenés que quedar con
no
una.
No toda la música que suena es.
La que elegí justamente, la de Calamaro.
Bueno, no estamos Ultraviolento, entonces, porque dos contra uno y uno.
Ta, pero el fuerte no es la música de esta película.
¿No?
No sé.
El fuerte, ¿no?
Me parece que no. Me parece que.
Pero, ¿qué es lo que genera tensión también?
Pero. Ok. Eso es una cosa. Pero yo digo que el punto más fuerte de esta película, ¿para ustedes cuál es? Para mí es el guión.
El guión es maravilloso. Para mí.
Capaz no tanto los diálogos, que sí hay algunos diálogos que están buenos, como los que mencionaba Juan Martín hoy, el equilibrio natural y todo eso.
¿Sabes que lo único?
Pero las cosas que pasan, tipo las escenas, la manera en que Vité te roba, por ejemplo, al principio de la película.
¿Dónde está la tía?
¿La tía?
¿Cómo está la tía?
¿Cómo está la tía?
Bien.
A mí me parece que es sobre todo el vínculo entre ellos dos.
O sea, el vínculo entre Vitete y Fernando era.
Fernando Araujo.
Fernando Araujo, que es el ideólogo.
El ideólogo que es el justamente como hablábamos recién, el que se le ocurre la idea de cómo robar un banco sin tener el menor daño posible.
Y aparte, ¿cómo se le ocurre, no?
Claro.
O sea, eso es hermoso. O sea, ¿cómo se le ocurre robar el banco?
¿Cómo
la película?
Yo creo que esa parte es la que está medio caricaturizada.
Bueno,
dramatizada.
No. Ojo, sí, no, claro, ¿sabes qué? Pero digo que está bien lograda esto
bien,
que hablamos
bien, sí, o sea,
del guión, claro. O sea, a él para escribir un poco, estaba fumando, estaba lloviendo y obviamente está corriendo un montón de agua en la calle y él tira el cigarro y no sé por qué le da el cigarro, bueno, en realidad creo que era
cigarrillo de marihuana.
No sé por qué le da por ver hasta dónde va.
Claro, tipo seguirlo.
Claro, empieza a correr y ve una alcantarilla.
Probablemente por haber fumado marihuana antes. Le dio por seguir a dónde
bueno,
iba el cigarrillo de marihuana.
Ve una alcantarilla y las va siguiendo hasta que encuentra un desagüe. Sí. Y es como que, opa.
Se le prende la lamparita.
Acá está el banco río.
Y porque él se enfoca más cuando
claro.
fuma, supuestamente.
Lo dijo. No.
Dicho por él.
En estado canábico.
En estado canábico, yo me enfoco más.
Claro, pero el Fernando Araujo asesoró a la producción. Y al,
el verdadero.
El verdadero el para. De hecho, tiene un cameo en la película.
¿El posta?
No sé si se dieron cuenta.
No, ni idea.
Es el que lleva la pizza.
¿Ah, sí?
Sí.
El delivery.
Ah, mirá.
Dato de color.
Ay, ¿ese que para el que le lleva la pizza hasta ellos o el que le dice me van a pagar?
Me van a pagar.
El delivery.
El que dice me van a pagar. Ese es Fernando Araujo.
Pasa que sale.
Es un cameo
sí.
muy.
Bueno, pero es un cameo al fin.
Bueno, pero es un cameo es eso.
No, no, dos claro. Segundos. Pero yo pensé que era el. Creo que era el policía que le lleva la pizza.
No, el delivery. No.
Para. El delivery.
No, gran. Yarau a. Yarau.
El Yarau.
Un destaque a la actuación de Luis Luque. Que me parece cuando irrumpe la película le da un pila de aire.
¿Cuál es?
Luis Luque es el negociador.
El negociador.
Es el negociador.
Me encanta el nombre El Negociador.
Sí.
Y bueno, porque siempre hay un rol.
Claro,
que es ese.
Pero que Franchella tiene que leerse todo el libro
el manual.
Y que va a clases de actuación para justamente hacer de.
Pero ¿vos te diste cuenta de quién es el manual? O sea, de
¿cómo de quién?
¿De quién es el manual? ¿Quién escribió el manual, digamos? No el autor en sí. No. Pero el manual es el manual del equipo Cóndor.
Ah, mira.
El equipo Cóndor es justamente...
Bueno, o sea, el equipo Cóndor de la policía.
Sí, de la policía. Sí, sí. Que es justamente los que van a negociar con este Franchella en este caso.
Sí, sí.
¿Entiendes? O sea, él ya tenía previsto
todo lo que iban. Claro. Pero es maravilloso. Esa es la gracia.
Claro, yo, podía, yo porque al principio...
Pensé que era un manual cualquiera.
La vi dos veces. Sí, no, más de una vez, más de una vez.
Ah, bueno, pará.
Pero al principio yo pensé que era un manual X, un cómo negociar. Claro. Pero no, es el manual de la policía.
El posta.
¿Cuándo la vimos?
Eso, ¿cuándo fue la primera vez que la vieron?
Ayer.
Ayer, yo también. ¿Borges?
Yo, si me preguntabas hasta hoy, que me enteré que salió en 2020 la película, te podría haber dicho no, la vi hace 6 años. Porque tengo esa sensación que hace mucho tiempo, pero...
¿La viste cuando salió?
No, salió en enero.
¿Salió
en
antes?
No la vi en cines, okay. La vi ya en la televisión, pero sí, ponerle 2020, 2021.
¿Dieguito, vos también?
La vi en cines.
¿En
la
cines?
La vi en cine y okay. Después la vi...
¿Cuándo salió?
Cuando salió exactamente, y después la vi varias veces en Star Plus, que es donde se puede ver.
Fue una película que fue un gran éxito de taquilla acá, en Argentina, más vale, pero acá también. Acá fue como súper popular en el momento.
No, y aparte distribuida por Warner.
Estuvo en Netflix.
Estuvo en Netflix.
Tengo una pregunta, ¿la verían de nuevo?
Sí.
Yo creo que sí. Ahora no, porque la vi ayer, ¿no? Pero digo... Pero en un futuro,
yo siento que capaz descubriría cosas que capaz en la primera, como la primera vez que la vi, no me di cuenta. Sí. Y la segunda, no, es más, porque la tuve que empezar a ver. La había empezado a ver y no sé por qué se me trancó. Dije, está, ya fue, la miro mañana. Y cuando la vi por segunda vez, esa tipo de escena, la primera, ahí fue cuando descubrí todo esto. Claro. No me he dado cuenta al principio.
Bueno, yo tuve un tema en realidad con la película, que ahora que me preguntás si la vería de vuelta. En realidad no sé si la vería de vuelta. Porque yo, antes de esto, para una materia de la facultad, tuve que escuchar el podcast El Robo del Siglo, que son 10 episodios de podcast, que creo que cada uno dura media hora, 40 minutos, y es espectacular el podcast, porque es un podcast no tipo el típico que es tipo gente hablando y conversando de temas.
No es
esto que estamos haciendo. Es tipo un podcast que vendría a ser documental, porque no es como escuchar el audio de un documental, pero es todo tipo con entrevistas, locuciones, material de archivo, pero en podcast, solo audio.
¿Qué se hizo?
Bueno, no lo escuché el podcast de Pablo Calves, pero capaz que sí, es medio así. Y tiene un montón de detalles sobre... O sea, desde que se empieza recién a formar la idea de robar el banco hasta las capturas y que lo sueltan y las sentencias y todo. Entonces, por eso digo, capaz lo que me dan ganas de hacer, en vez de verla de vuelta a la película, es escuchar de vuelta el podcast.
Mm. Bueno, hay unas diferencias. Si escuchaste el podcast, vas a notar las diferencias que hay con la película. Hay uno que no lo atrapan, sé que se ve en la película, que
es el Doc.
El Doc desaparece.
Y después, el de la esgrima.
Y hay otro más. el de la esgrima.
Que en este caso es el cristiano, claro. Digamos, el religioso.
Y después, en El Robo del Siglo original, hay otro señor que está, que no se sabe, que en la película no está, que también se va. O sea, la película dijeron, bueno,
dramatización.
Sí, pero el podcast de A Dónde Media está en Spotify.
Pero bueno, vos tomás un poco en la situación de la persona que lee el libro y después ve la película, ¿no?
No.
Que es como, no, sí, acá para tapar, no vería nuevo.
Parecido, pero en realidad porque son dos productos muy distintos, ¿no?
Es una película que para mí me parece bastante entretenida y yo sé que me van
a matar. No, la película me gustó.
Sé que me van a matar por esto, pero a mí me da cosas de Ocean Eleven. ¿No?
Bueno, porque lo que pasa es que estás...
La gran estafa.
Has estado mirando demasiado... La Casa de Papel.
A mí me dio cosas de La Casa de Papel. Más.
Bueno, justamente en el video de Damián Cook...
Lo mismo.
Sí, es como para mí La Casa de Papel se inspiró en este robo, por ejemplo.
No, yo no tanto en los hechos en sí, sino en el elemento de hacer... intercalar flashbacks con el robo. Que están en un momento del robo y de repente, pum, flashback a un momento de la preparación donde están hablando de ese tema. Eso es bien La Casa de Papel. Pasaba todo el tiempo en La Casa de Papel. Claro, la serie La Casa de Papel.
Estaba todo pensado.
Sí, capaz lo que tiene Ocean's Eleven es más, te hacen el flashback cuando ya cometen el robo y vos decís, ¿cómo lo hicieron? Y después te van tipo para atrás y te muestran exactamente cómo lo hicieron.
Esto es más tipo intercalado.
Y aparte, la otra diferencia que encontré es que el momento de reclutar a la gente, ¿no? Acá como que no se detienen mucho en decir, tengo el tipo para este trabajo. Y claro, esas cosas.
No, ponen foco en cuando se conocen Fernando Araújo y Vitete, que tienen un encontronazo ahí que le rompe el vidrio del auto.
Es buenísima. O sea,
espero que no seas violento.
Espero que no seas violento y le rompe el vidrio. Esa parte para mí es de las mejores. Si vamos ya como a nuestras escenas favoritas.
A la escena favorita, perfecto.
Esa y la de la señora que le cantan feliz cumpleaños.
Que es verdad.
¿Esa escena sería tu favorita?
O sea, no es una favorita, pero es una de las mejores.
Mira. No sé, a mí capaz que es medio, está medio obvio, pero a mí la mayoría de escenas con Francella es como que se las roba a todas, porque tiene mucho carisma.
Sí, este, Peretti también.
Sí, este, yo qué sé, a mí pasa, a mí Francella me causa mucha gracia. Entonces lo veo y es como que está ya, ya de por sí, está, ya tiene puntos extra. La escena con él. La cualquiera.
Escena, a mí me gusta mucho la escena del que les hablaba fuera del aire, la que usan armas de juguete para que,
bueno,
para
ahí se va. Los réplicas.
Y usan réplicas y en un flashback explican cómo lo hacen. Me parece maravilloso.
Bueno, esa escena está espectacular, que Francella se pase todo el violento con un chumbo ahí en la mano.
Eso es buenísimo.
Y termina siendo una réplica.
Se lo tira y dice, ah, ese qué, bueno, o sea, no. Son de juguete. Si nos agarran.
Bueno, a mí una escena que me quedó así bastante en la memoria, este, que no es muy complicado porque la vi ayer de noche, es la primera escena de Francella cuando él está robando, que está con una abogada y le da un sobre con $2,000 y sí. Le dice, cuídame la plata que después me la dan, no sé qué, y con un chip adentro para ver dónde está la caja fuerte de esta abogada y ahí robarle. Es como que esas escenas donde te presentan un personaje como para introducirlo son claves y cuando están bien hechas son bastante memorables.
Sí, a mí me quedó bastante metida la... aunque no es una escena, sino más bien un montaje de cuando le dicen a Francella, cuando Peretti le dice a Francella que él tiene que ser el que pierda el tiempo, digamos, ¿no?
Sí,
el que entretenga a la policía mente, en el teléfono. Y el recién corta y te muestra que Francella dice, no, yo no sé si soy ese, no sé qué. Para mí medio falsa modestia igual, pero no, yo sé ese. Y dice, pero tenés que actuar. Y de repente corta a las clases de actuación. Y imagino que eso debe ser basado en hechos reales de varios de
bandas. Ah, bueno, no sé.
Pues imagínate igual la que te va enseñando tu escena Francella, ¿no? Es como que... qué responsabilidad.
Bueno, actuación. Las escenas de terapia también de Fernando Arau. Ah,
eso es importantísimo. Esa está muy buena.
Eso es importantísimo.
Eso es como... Bob te está diciendo que va a ser robo.
Está bueno, pero... eso es un...
secreto profesional. Buen terapeuta.
Eso es un viaje que está más allá de la película, el tema de los psicólogos. Claro, el tipo sabe que va a ser un robo salado dentro de una semana y no puede decir nada.
Eso es un buen terapeuta.
O sea, legalmente no puede... Bueno, que en un momento Araujo le dice, en la última sesión que tiene, le dice, la verdad, hiciste muy bien tu trabajo porque a una semana de hacer el robo más grande de la historia, me siento el tipo más limpio del mundo. Eso es un buen psicólogo.
Para mí es muy bueno. Es muy bueno cómo te muestra que él está enamorado no con el hecho de ir a robar, sino
con el plan. No está enamorado con la plata. Claro. Está enamorado con lo perfecto es el plan. Medio como el profesor de La Casa de Papel. Es medio así, como medio ególatra en
bueno,
ese sentido.
Bueno, habla en un momento, justamente hay un diálogo que dice que cuando el psicólogo le dice, cuando el ideólogo piensa que el plan es perfecto, es cuando probablemente falle.
Sí. Claro.
Y eso no lo dice tal, lo digo yo.
Lo digo yo.
Pero claro. Ahí, o sea, en ese momento que él como que recuerda eso, es cuando, como bueno, el robo ya no da para más y tienen que terminarlo.
Claro.
O sea, y ahí es como dice, bueno, ya está.
Hay un detallecito, por ejemplo, cuando están sacando, porque sacan solo plata, abren una caja de seguridad y hay un...
¿Qué es lo que es eso?
Es un paquete de cocaína.
Es droga, ¿no? Cocaína.
Sí. Es droga. Sí,
sí, sí. Y a él le dije, no, esto no me importa. Esto
y,
me
y lingotes de oro también sacan.
Lingotes, sí, de oro, lingotes de oro, joyas.
En abundancia.
Sí. Y billetes.
Bueno, también, porque yo a mí al principio me costó tipo identificar quién era quién. Ah, tampoco es como que los personajes del robo del siglo sean reconocidos, ¿no? Pero está, se sabía que había un uruguayo. Y yo al principio lo que hablamos hoy al principio del programa, no me había dado cuenta que Francella ha sido uruguayo hasta que en un momento tiro un ta y dije, ¡ah! Es el uruguayo.
¿Viste? Por el ta.
Por el ta.
No hice vos ni un momento.
Y dije, va, qué manteca. El Vitete o el Mario Vitete. Que de hecho, me enteré al final de la película, porque esto en realidad capaz está. Lo sabía por el podcast, pero no lo recordaba. Que están todos libres hoy en día.
Hoy están todos libres.
Y que el Vitete tiene una joyería acá en Uruguay.
Sí, y que no puede ir a Argentina.
Y que no puede ir a Argentina. ¿Vos, dónde es la joyería de
Vitete? En San Rocha, ¿no?
¿En San Rocha?
Si no me equivoco...
Bueno, vacaciones...
Vamos a conocer a Mario Vitete.
Una crónica del balcón yendo a...
¿Cómo queda?
Bueno, a la joyería de Vitete.
Ahora entra la parte más complicada. Si tuvieses que definir la película en una oración...
Uy, pará, amén.
Uy. Yo les tiro una. La mía. Para mí, sería algo así como... Un pintor en estado canábico y un ladrón profesional consiguen el mayor robo de la historia en Argentina.
Ah, pero estás tirando una
un pintor
una
en estado canábico.
No, bueno, porque él es un artista. Es lo primero que te muestran. Sí. Es él pintando, no sé qué.
Él es pintor. Está bien.
En estado canábico y un ladrón profesional consiguen el mayor robo de la historia.
Para mí es algo que es bien... Que capaz es más allá de este hecho, que es bien de Argentina. Que como en Argentina pasan cosas... Que yo me imagino que pasan tipo en Estados Unidos, ¿viste? Sí.
Le re de lado. Está del otro lado. Está en San José, no en Rocha.
Bueno, cerquita.
Mejor.
Estamos cerca.
Pará, yo tengo una que en realidad no sería definir la película una oración, pero sí capaz que define como la variedad que tiene de personajes la película, que es un artista, un ladrón, un ingeniero, un religioso, un... uno no sé qué es, entra en un banco, básicamente.
Vitete hace de judío. Vitete hace de judío. Porque tiene un kipá en la cabeza.
Es verdad.
Al principio no te das cuenta porque está vestido de traje. Lo muestran de atrás como que hace de...
O es...
No. O sea, viste que todos tienen un personaje. Él hace de judío, este...
No, pero es un ladrón profesional.
Sí, ya sé. Que en un momento le dice, me dice, flaco, yo soy chorro, yo soy un ladrón profesional.
Si tuviese que decir el tema de la película...
Amistad, no.
Familia. Es que...
El trabajo en equipo.
Pues que en realidad...
Cooperación.
Sí, no sé, porque no es tipo un policial la película tampoco. Y no es un thriller, así como...
Bueno, está encasillado como thriller. Si buscas el género de la película, te dice thriller y...
O sea, tiene basada en hechos reales.
Tiene un tono bastante ligero. O sea, muy como liviana de ver, no es como que se pone seria así en un momento.
O
heavy. Sí, está en ese sentido, es parecida, es verdad. Pero igual al final sí, o sea, me da una sensación medio tipo de trabajo en equipo. Porque en realidad tiene un final feliz, entre comillas, la película.
Sí.
Que yo de hecho pensé que la película la iban a cortar en el momento que termina el robo y consiguen la plata. Y como estaba así, como estaba, dije, termina acá. Y después no, van con las capturas y todo. Pero al final como que terminan poniéndolos bien a ellos. Porque de hecho el Fernando Araújo, ideólogo, dicen que pasó un año y medio en la cárcel. Un año y siete meses, que no es nada para este tipo de cosas.
Porque no comprobaron que las armas sean aptas para disparar.
Era por eso.
Exactamente.
O sea que no es un robo violento, entonces.
No, se acaba.
Hicieron todo bien.
Un tecnicismo legal.
Bueno, todo bien. Entraron a robar un banco.
Pero si vas a entrar a robar un banco, esta es la mejor manera de hacerlo.
Claro, y además la gente que le robaron estaba asegurada. O sea, la gente no perdió.
Bueno, eso es algo que Araújo tira en un momento. Como que, acá lo único que pierde es el banco.
Claro.
Y eso a la gente le gusta. Dicho por él, ¿no?
Me encanta.
Ahora que estaba diciendo eso, Juan, bueno, robaron un banco. Hay que recordar la frase que le dejaron a lo último con las armas, ¿no? Con las réplicas. En barrio ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores.
Maravilloso. ¿Esa frase viene de algún lugar? ¿O es tipo inventada?
No, lo inventó.
Porque yo la busqué después y no. O sea, me aparecían cosas de la película, pero suena como si fuera una frase
Como si fuera un refrán sacado de.
Claro, como si fuera, yo qué sé, algún verso de un poema o algo así, ¿viste? O tipo algo medio shakespeariano.
Claro, la elección del barrio no fue casualidad, ¿no? Dijeron, bueno, vamos a robar en un lugar que.
O sea,
no afecte a la gente que vive por acá. O sea, si va a dejar.
No, claro, y aparte decía, ¿no? Que bueno, que le, fíjate. Porque cuando él hablaba del equilibrio natural, ¿no?
Ahí va.
Esto, o sea, está robando un banco donde las personas que tienen las cosas de adentro van a. Lo que van a hacer van a después declarar. Algunos van a declarar más de lo que en realidad tenían guardado y se lo van a devolver.
Claro, por la cantidad. Claro, está bien.
O sea, el único que pierde es el banco y a la gente le gusta que pierda el banco.
Equilibrio natural. Dicho por Fernando Araújo. Sí.
Equilibrio natural.
Sí, me están dando ganas de escuchar el podcast. Porque tienen tipo. aparte, tienen entrevistas con ellos.
Con
los postas.
Está bueno ese podcast.
¿Vos lo escuchaste también?
Yo escuché. Todo lo que tenga que ver con esto.
Todo lo que tenga que ver con el robo del siglo.
Todo me pareció maravilloso.
Bueno, el personaje.
Vi el documental también, todo.
Bien. Que es una miniserie, ¿no?
Es una miniserie que está narrado por ellos mismos.
¿Ah, sí?
Claro, menos por los que desaparecieron, ¿no?
Claro.
También está lo de qué pasó, si. El entredicho, si fue la mujer la que lo denunció al que se
descubrió.
Eso
estaba visto desde el principio.
Sí, eso cuando se presenta
el problema. Cuando se presenta, que dicen, pará, le dijiste a tu mujer. Y le dicen, no, tranquilo que no va a pasar nada. Era obvio que iba a pasar algo.
Un tarado igual.
Era obvio que iba a pasar algo.
Ese que ni siquiera sé qué es, que ni siquiera lo puede.
Era...
profesionales.
¿Cuál era ese?
El que se compró tremenda camioneta y
empezó. El doctor, ¿no era?
Rafael Ferro, Alberto de la Torre.
Sí, el que hacía de doctor, vos. El que sigue doctor.
Sí, el que entra como el banco bata. Entra con el bata.
Que entra con una bata.
El doc. Es verdad. El doc.
Bueno, para
no,
irte...
el doc es el otro.
Pará, y otra cosa también. Que después al final, como que cada uno para escaparse. Yo creo que lo más inteligente es lo que hace Fernando Araújo, que es irse al sur argentino, a acampar, así lejos de todo. Al final lo terminan agarrando, pero pues es el último que lo
Pero termina. Lo hace pensando en eso o lo hace porque esa es su naturaleza.
Yo
digamos.
Creo que es miti-miti, capaz. O sea, perdón, lo más inteligente parece irse al sur argentino a que no me haga
bueno,
nadie.
Lo que dicen, que en la película no lo dicen claramente, pero el Doc de Bauza, que es el que no lo pueden atrapar, se pela para Uruguay. Y después de Uruguay se va para otro lado, que no se sabe. Después dicen que se murió. No se saben si se murió o no. O sea, pasado muchos años del robo.
Sí.
Pero lo primero que hizo fue irse del país.
Bien.
Para ir cerrando, La clasificación, el rating.
Cantidad de balcones.
Cantidad de balcones.
Sobre 5.
Sobre 5.
4 balcones.
4 balcones.
Yo estoy por ahí también. Yo estoy por ahí. Porque es una buena película. Pero igual me suena como que si no la ves, no es tan grave.
No, pero
¿tampoco?
Si escuchas el podcast, en realidad.
Ah, bueno, bueno. Ahora por eso 3,5. Dale, dale, dale.
3,5 balcones. Yo, sí, yo la misma línea de Tomás. Yo le doy un 3,5.
Sí,
porque. Me parece que es una.
Es entretenida.
Es una película entretenida. Si la enganchás ahí y estás haciendo zapping.
Mírala.
La ves. Es más, si la querés ir a buscar y te querés pasar una noche viendo una película entretenida, ¿la ves? ¿La entretenés? No diría que es un clásico del cine.
No creo que permanezca la prueba del tiempo.
Acá nos dicen por interno, Diego, antes de que digas tus balcones. Nos dicen por interno, o sea, Lucía Chu, nuestra CM.
¿Qué dice?
Dice que hablemos de cómo los agarran a todos.
O y sea, por
que
esa son cuestión.
Cosas
que
simples. O sea, cosas muy.
Bueno, el primero que agarran es al. ¿Cómo se llama? Beto de la Torre.
Al Doc.
No, el Doc no, es el de Bausá, el que no lo haga.
Ok, Tomás, hay uno que le dicen Doc y hay otro que entra con la bata de Doc, claro.
No es el mismo.
Que no es el mismo. No, no, este es el Beto de la Torre, que es el que compra la camioneta, que tenía la mujer.
Claro, el que más alevoso, ¿no? Que dice, bueno, agárrenme, ¿no?
O sea, el efecto dominó empieza porque la ex mujer.
Esa es lo que muestra la película, que es la teoría más.
Está, pero es lo que tiene más sentido.
Lo que tiene más sentido.
Es lo más factible.
Pero no se sabe bien qué fue bien lo que pasó.
Ahí va, esa era mi duda, así que no. Si se sabía por qué era que los habían agarrado.
Y van a tener que escuchar el podcast.
O sea, es como la teoría más probable, por eso la película la adaptó.
Más aceptada.
Más aceptada.
¿Balcones?
No, le doy 5. A mí me encantó.
¡Para! ¡5! Sos demasiado bueno con las clasificaciones.
No, con todas no.
Yo, mi criterio es, me hizo divertir, está bien hecha, y ya fue. 4 balcones.
Bueno, pero está bien. 4, 3,5, 5.